COPE Coruña.
Estar informado.
Y han quedado en libertad los tres detenidos en el operativo que desarticuló cuatro puntos negros de venta de droga en otros tantos domicilios de Lagra y la Sagrada Familia. Van a tener que comparecer en el juzgado cada 15 días. Están investigados por un delito contra la salud pública. Desde septiembre llevaban los investigadores detrás de estos delincuentes en una operación denominada Cum Laude, que se salda con la incautación de droga, 12.000 euros y material robado. ¿Por qué? Lo explica la portavoz de la Policía Nacional, Inés Amor.
Igualmente, fueron recuperados en estos registros numerosos efectos denunciados como sustraídos en diferentes zonas de la ciudad, ya que ciertas dosis de la droga eran pagadas con material robado previamente.
1:21, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y la policía protagonizó un amplio despliegue en Monte Alto para detener a un hombre que supuestamente estaba reteniendo ilegalmente a su madre en una vivienda de Ramón del Cueto. Llegaron a participar mediadores del 091 para hablar con él y permitir que la madre pudiese salir del domicilio. Enseguida el tráfico.
¡Atención! Arrancan las rebajas de Tifón Muebles. Disfruta de hasta el 50% de descuento en muebles, sofás y descanso. Por ejemplo, llévate un moderno mueble salón en roble y negro por tan solo 299 euros. Aprovecha estas ofertas únicas en nuestras más de 50 tiendas Tifón y en tifón.es. Y comienza el año ahorrando como nunca. Recuerda, con Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
1:22, queremos saber cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Algún problema, algún punto a tener en cuenta a esta hora?
Bueno, a pesar de ser viernes, está siendo una mañana bastante tranquila, con circulación general fluida. Puntualmente el túnel de la Plaza de Lugo, a una hora, pues presenta algo de intensidad para acceder a la Plaza Pontevedra. También vemos cómo se ha llenado el túnel de Juana de Vega para acceder al paseo marítimo, pero dentro de lo que es habitual tendría que estar la situación más complicada. Vemos que, como decía, todavía escaso, pero aumentando, como siempre, en la Avenida do Porto y principalmente en Lina de Rivas.
¿Ha habido algún accidente?
Bueno, los accidentes que hubo no necesitan del equipo atestado, o no hubo heridos, por lo tanto, ninguno que haya que lamentar lesiones en personas.
¿Y previsiones?
Continúan obras en Panaderas, un hormigonado. Esta va a ser para hoy y para mañana, corte de carril y, por lo tanto, paso alternativo en esta zona. También tenemos en la Plaza de Orense otro hormigonado con corte de carril y otro que puede complicar. Esto tenemos un horario previsto en Ramón y Cajal, también a la altura del número 22, pero en principio a esta hora, desde la 1:30 hasta las 4:30, debería de dejar libre el carril, como está haciendo, para facilitar las horas de intensidad.
¿Para el fin de semana hay alguna previsión?
Panaderas, repite el mismo corte, a la altura del número 14, por el mismo motivo. Corte de carril para hormigonado con paso alternativo mañana durante todo el día.
Gracias, Marcos. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Y está a punto de cambiar un corte de tráfico por otro. El gobierno local ha firmado el contrato para reurbanizar los cantones. Las obras las comandarán las empresas Abeconsa y Canarga y se espera que empiecen en este primer trimestre. Será cuando se reabra San Andrés, una vía que está en la recta final en su transformación como bulevar. Y te hablamos ahora de una pasión reconvertida en trabajo o en un trabajo que es una pasión. Cristina Velasco estudió Derecho, pero llevaba el arte en las venas y cuando su hermana Bea abrió un blog, Anaquiños de Papel, donde mostraba sus creaciones en papel, la animó esto a recuperar esa parte creativa que había dejado aparcada años atrás. Porque dice que una persona suele encontrar su destino en el camino que eligió para evitarlo. Es increíble, lo dice ella misma, lo feliz que te puede hacer un simple trocito de papel. Pues ahora, junto con su hermana, dirige la exitosa marca Anaquiños de Papel, artesanía en papel, aunque reconoce que los comienzos no fueron tan fáciles como se puede pensar.
Mira, era mi hobby y viendo las condiciones laborales que había y que encima era becaria eterna y que realmente yo tenía en mi cabeza siempre que salía de trabajar y quería hacer esto. Entonces decidí arriesgar, decidí volver a casa de mis padres, por supuesto, porque emprender es durísimo. Volví a casa de mis padres y empecé con mi proyecto. Y como es algo distinto, porque no hay mucha gente que haga artesanía en papel, llamó la atención de diferentes empresas y marcas. Entonces, gracias a eso, empecé a despegar.
Y parte de su éxito se lo debe a que firmas importantes pusieron sus ojos en ellas.
Y a partir de ahí, como es una artesanía tan distinta, tan novedosa, las marcas empezaron a fijar en nosotras. Y hemos dado talleres con Porcelanosa, con Inditex, con Scalpers, con Swarovski, y no preparamos.
La historia de Cristina y su hermana Bea en nuestra web cope.es/Galicia. Y hablamos de otros retos, porque este domingo en Laponia se corre la Sea Ice Marathon de Lulea, una competición que se desarrolla sobre las aguas heladas del Golfo de Botnia, en el extremo norte del Mar Báltico. Y el coruñés Javier Castroverde va a ser el primer español que va a correr una carrera de este tipo a 20 grados bajo cero, una competición de gran dificultad para la que no ha podido prepararse en esas condiciones tan extremas. Va a tener que correr abrigado y con zapatillas de pinchos.
Voy a llevar unas zapatillas especiales que tienen una especie de clavos para que no pueda resbalarme y caerme, porque bueno, eso es otro de los condicionantes, ¿no? Que me pueda resbalar, me pueda caer al suelo y pueda romperme algún hueso o alguna cosa, como ya ha pasado en anteriores ediciones.
Javier asegura que más que la preparación física es muy importante la preparación mental, la cabeza. Por eso dice que va a pensar en finales bonitos.
Recordar cosas bonitas, intentar finales bonitos y bueno, pues evidentemente luego también obvio ir abrigado, y bueno, pensar que bueno, es un circuito de 7 vueltas, de 6 kilómetros cada vuelta, y bueno, pues ir haciendo los kilómetros poquito a poco y bueno, ir restando.
Reconoce que va a tener que olvidarse de tiempos, aunque espera completarla en 4 horas y media. Pares, dice el diccionario de la Real Academia Española que esto significa, entre otros significados, conjunto de dos personas. Y de eso hablamos ahora, de juntar a jóvenes en riesgo de sufrir problemas de salud mental o con dificultades de relación social con perros acogidos en el centro municipal. Es el programa Pares, entre el Ayuntamiento y la Fundación María José Jove, que ahora se amplía. Así destacaba la importancia de este programa la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove.
Y la verdad es que los resultados son increíbles, por eso creemos muchísimo en este tipo de proyectos. Y además lo que estamos demostrando es que no solamente son perros de terapia, sino que otros tipos de animales, como los animales que tenemos hoy aquí, pueden ayudar a mejorar la situación emocional, social de muchos jóvenes, y estos mismos jóvenes pueden ayudar a que estos perros también se puedan reinsertar para que puedan ser adoptados.
Y el Sergas nos llama a donar sangre, especialmente cero negativo, que está en niveles críticos, y A positivo y A negativo, que tienen reservas bajas. Todos los días son necesarias unas 500 donaciones para cubrir las necesidades de componentes sanguíneos de los centros sanitarios. Donar sangre es un proceso sencillo que apenas nos va a llevar 20 minutos. Así que te pregunto, ¿te apetece hoy salvar vidas? Pues te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar.
Ninguna en la ciudad, lo más cercano, ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En Arteixo, en la calle Peonil, a la entrada de esta calle, hasta las 2 de la tarde tenemos ahí una unidad móvil y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y en Vilaboa, delante de la oficina de Abanca, de 4 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí una segunda unidad móvil. Los virus se van marchando, la gripe mantiene una tendencia estable y con intensidad baja en Galicia. La tasa de consultas en atención primaria descendió un 7%. Según Sanidad, ingresaron en los hospitales de Galicia casi 130 personas con gripe confirmada, un 19% menos que la semana anterior. En la red de farmacias, eso sí, notan cómo las tasas de dispensación de antigripales han presentado un ligero aumento. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
De tus ancestros llegarás.
Más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que la directora general de Energías Renovables y Cambio Climático ha señalado que el proyecto de la futura línea de alta tensión entre Cabana y Cerceda ha recibido 10 informes favorables y 6 desfavorables de los 28 solicitados y ha admitido que, aunque se encuentra en una fase muy inicial, probablemente haya que modificar el trazado. Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Es la forma de caer.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
Tras la pérdida de confianza del Pleno al Gobierno local, ¿ha habido algún contacto con el BNG de cara a negociar una moción de censura? ¿O ya no, después de que su portavoz les dijese en ese Pleno que no va a haber moción de censura?
Hombre, contactos y hablar hablamos, ¿no? Porque nos encontramos en el concello y lógicamente nos paramos y nos saludamos. Si me estás hablando de conversaciones para una moción de censura, él lo ha dicho muy claro desde el primer momento, ¿no? El bloque no ha apoyado los presupuestos, el bloque no ha apoyado a la alcaldesa en esta cuestión de confianza, pues ha dicho que no confiaba en la alcaldesa, pero en este nuevo tramo que hay, que es en este mes que tenemos para presentar una moción de censura, pues yo creo que no se va a presentar. Pero a mí me gustaría hablar un poco del tema de los presupuestos y dejar algunos temas claros por lo que estoy escuchando, sobre todo a la alcaldesa en el Rey. En primer lugar, quiero decir que los presupuestos llegan tarde al concello porque la encargada de presentar los presupuestos al Pleno es la alcaldesa y los presentó el 8 de febrero, o sea, con un mes y 8 días de retraso. La alcaldesa sabía desde noviembre que el Bloque Nacionalista Galego le había dicho que no iban a negociar unos presupuestos con ellos porque estaban hartos de los incumplimientos de la alcaldesa Inés Rey de sus compromisos cuando fue el pleno de investidura. Ahí firmaron un acuerdo, ese acuerdo, esos compromisos no se están cumpliendo y el Bloque, ante esta situación, decidió no negociar los presupuestos. Con lo cual, que no haya presupuestos en tiempo y forma en esta ciudad es por culpa de la alcaldesa, que sus socios preferentes no confían en ella y no negocian, y con el Partido Popular ya sabes que no quiero hablar. En segundo lugar, lo que pasó el otro día, y hay que ponerlo claro, En el Pleno de los Presupuestos, el Partido Popular presentó una enmienda. Una enmienda con mejoras en las partidas presupuestarias y también que pedía un cambio de las bases de ejecución. Esa enmienda se votó y el Partido Socialista votó en contra. Si la alcaldesa hubiera aprobado la enmienda del Partido Popular, hoy seguimos hablando de que había unos presupuestos. Habría unos presupuestos en estos momentos, al menos inicialmente aprobados. El hecho de que la alcaldesa y el Bloque votaron en contra originó que una segunda votación, donde ahí votamos en contra el Partido Popular y el Bloque. Entonces, el retraso se debe únicamente a la acción de gobierno. Que digo, si me hubieran aprobado mi enmienda, en estos momentos estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, se abre este proceso de un mes, por ley, y ahí ya digo, no va a haber moción de censura, al menos en este momento. Y a mí me llama muchísimo la atención, porque yo creo que la crítica que ha hecho el Bloque Nacionalista Galego fue muy dura. Fue muy dura la gestión de la alcaldesa. Y es verdad que el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular coinciden en esa censura, esa gestión del gobierno municipal. Pero a mí lo que más me preocupa es ese cambio en las bases de ejecución. Que no sé cómo el Bloque lo permite. Permite que se sustraigan al Pleno competencias que antes tenía en cuanto al control y fiscalización de lo que era la ejecución del presupuesto. Y bueno, yo eso fue una de las cosas que más también me llamó la atención, ¿no? Que en este momento, en esta ciudad, pues todo lo que antes era competencia del Pleno en cuanto a ejecución del presupuesto ha pasado a la Junta de Gobierno. Y en esta ciudad, en estos momentos, lo que es el control del presupuesto lo tiene el señor Laje Tuñas, en exclusiva. Yo el otro día, cuando me decía en el Pleno dos cosas que oí que me llamó la atención. Una, enfrente no hay nada. Mire, perdone. Enfrente hay un equipo de 12 personas. Equipo que usted no tiene. Porque el gobierno sí que no tiene equipo. De hecho, hasta a sus propios concejales del gobierno, les quitan competencias a la hora de ejecutar el presupuesto de su propia concejalía, con estas nuevas bases de ejecución. La que no tiene equipo es la alcaldesa. Enfrente hay un equipo de 12 personas que trabajamos en el Partido Popular por esta ciudad. Que estamos a pie de calle, que estamos haciendo propuestas, etc. Y segundo, algo que dijo la alcaldesa, y que además se contradice a lo que dijo la señora Getuñas. La señora Getuñas reconoció en el Pleno que en este presupuesto de este año iban muchas de las propuestas que había hecho el Partido Popular. Por lo tanto, yo hago una oposición constructiva. De hecho, ellos recogen esas propuestas. Entonces, la alcaldesa dice, no hay nada, ustedes no hacen oposición, ustedes no suman, ustedes no apoyan. Oiga, mire, le voy a dar otro ejemplo, que quiero que es claro. El Partido Popular presentó 33 mociones el año pasado. 28 fueron aprobadas en el Pleno. Es verdad que luego la alcaldesa no las cumple, pero está de acuerdo en lo que propone el Partido Popular. Ahora, esa falta de diálogo que tiene con la oposición, esa falta de diálogo que tiene con socios de gobierno, esa falta de diálogo que tiene con los vecinos, que todos sabemos, es lo que está llevando esta situación.
¿A usted qué le pareció el discurso de la alcaldesa? Porque dijo cosas duras, habló de totalitarismos.
Vamos a ver, yo creo que la alcaldesa me recordó un poco cuando tú vas en el juzgado, sabes que el reo tiene el derecho a la última palabra. Y la última palabra, pues, para defenderse. Y a mí me pareció que cuando después de hablar todos los portavoces, ella nos dijo que el discurso estaba defendiéndose o estaba defendiendo lo indefendible y justificando lo que era injustificable. Porque ¿cómo justifica ella que todas las fuerzas políticas que estamos en el Pleno Municipal, tanto su socio preferente como yo que soy la oposición, votamos en contra de sus presupuestos, no confiamos en ella, ella presenta una cuestión de confianza y mostramos, y le decimos, no confiamos en usted, en este gobierno municipal, ¿cómo se justifica ella? No tiene manera de justificarse. Entonces yo creo que esa fue su última palabra, dio yo un discurso. Ella se cree lo que dice, pero yo siempre digo, mira, a mí no me hable ya usted más de grandes proyectos, ni sobre todo de anuncios de grandes proyectos que no se cumplen. Y tenemos muchos ejemplos en esta ciudad. La ESIA. Hace 2 años que nos la concedieron. Aún no llegó el primer funcionario. Iba a ser en el edificio de la terraza, la sede. Ahora pasa para la Casa de Habiduría. Porque resulta que hay que reformar la terraza como mínimo 3 años más. 5 años para que se implante la ESIA en la terraza. La ciudad de las TICs. Tardaron más de 1 año y pico en presentar los estatutos para aprobar en el Pleno Municipal. O sea, yo cuando la escucho, está muy bien que haya grandes anuncios, pero yo le pido, oiga, y las realidades, y luego el día a día de la ciudad. El día a día de la ciudad. Ella, el día a día de la ciudad no le importa. Ella lo que pasa en un barrio no le importa. Los problemas que tienen los barrios que yo visito y hablo con los vecinos y me cuentan lo que pasa, los problemas de inseguridad que hay en los barrios, a ella no le importan. Los problemas de mantenimiento en los barrios no le importan. Eso no va con ella, no, eso no, para ella no es verdad. Ella está en los grandes proyectos, en los grandes anuncios y en las pocas realidades.
Hablando de inseguridad, siguen incrementándose los delitos en la ciudad. Están ahí los datos de 2024. Somos la ciudad de Galicia más insegura. Se ha reunido hace unos días la Junta Local de Seguridad, pero ¿qué queda por hacer?
Vamos, queda por hacer mucho. Y sobre todo lo que no se puede negar es la evidencia. Y estos datos sobre inseguridad los está dando el Ministerio de Interior. Y nosotros nos llevamos quejando muchos años de la inseguridad que hay en los barrios, porque a mí me la han transmitido. Yo las visitas que he hecho en el Castellón, en Someso, en el recinto ferial, en Cuatro Caminos, a mí la gente de la calle y los comerciantes me han hablado de la inseguridad. Algo que siempre ha negado la alcaldesa. Es verdad que si yo digo esto, si yo verbalizo estas quejas que me dan los vecinos, es que yo no quiero la ciudad. Porque sabe que la alcaldesa, Inés Rey, cuando tú le haces cualquier crítica, ella lo que te está diciendo, usted está en contra de la ciudad. Mire, yo no estoy en contra de la ciudad. Yo le estoy a usted transmitiendo lo que a mí me transmiten en la calle. Los problemas de inseguridad que hay en esta ciudad, que luego vienen corroborados por estos informes que nos está haciendo el Ministerio de Interior, donde nos dice que la ciudad ha aumentado más de un 2% el número de delitos. El año pasado los coruñeses sufrimos 35 delitos diarios. Hubo casi más de 5.000 robos y hurtos. Estamos hablando de algo que preocupa. Y ellos se reúnen y lo venden en positivo. No, mire, tenemos un problema. Y el problema pasa porque hay más inseguridad, hay falta de efectivos policiales, que nosotros hemos denunciado, tanto de Policía Nacional como de policía local. Y nosotros pedimos siempre la policía de barrio. Lo pedimos siempre. Y además la policía de barrio está testada, que tiene un buen efecto para los problemas de inseguridad que hay en los barrios. Porque lo que hace su presencia evita muchos delitos. Y tiene una función disuasoria para que se cometan delitos. La presencia de la policía local por los barrios. Sin embargo, pese a que está testada, que funcionó cuando el Partido Popular, en su momento, cuando gobernamos, impusimos la policía de barrio en los barrios, pues ella en este momento eso no lo está haciendo. Y claro, aumentan los delitos, ella niega la mayor, y ya sabes, su balance es muy positivo. Bueno, pues los datos no los doy yo, los datos los da el Ministerio del Interior. Yo le traslado las quejas de los vecinos, lo que a ella no le gusta. A ella le gustaría que yo estuviera callado. A ella no le gusta oír lo que yo le digo. Pero digo, señora alcaldesa, si yo solo le transmito, si le estoy haciendo una labor extraordinaria, que le transmita a usted lo que pasa en la calle, porque usted no pisa la calle. Usted está encerrada en su despacho y no se entera de lo que está pasando en la calle día a día, lo que pasa en cada barrio. Entonces yo le transmito, le hago esa labor, que creo que es importante. Pero claro, después ella, los datos de Madrid son los que son, pero no se pone colorada. Ella cambia el discurso, no, y además si criticas algo de la ciudad o si se lo dices, es que usted no quiere a Coruña. No, mire, esto no funciona así. Póngase usted los zapatos, ande por la calle, hable con los ciudadanos, porque el gran problema que tiene Inés Rey es la falta de diálogo. Lo ha demostrado con estos presupuestos, no salió adelante por falta de diálogo, y lo está demostrando con los vecinos, que no he dialogado con ellos, y ya viste ahí la asociación de vecinos que están esperando, hace un año y pico presentaron 5.000 firmas, con unas 10 asociaciones de vecinos, y a día de hoy no los ha recibido. Pues mira, así no se gobierna en una ciudad, porque está muy bien los grandes proyectos, pero también está bien solucionar los problemas que tiene el ciudadano en la calle día a día.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
Un saludo.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos...
Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Ese es uno de los lemas de Cáritas, ayudar a los que más lo necesitan. Eso es lo que mueve todos los días a Cáritas. Y en eso están también en Cáritas Santa Cruz Lians, donde han visto que cada vez los necesitan más. Son más las familias que se acercan a pedirles ayuda. Mariquita Morro es una de las 15 voluntarias que ayuda en Cáritas en su local de Santa Cruz. Mariquita, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Bueno, bien, aquí aguantando más o menos el temporal.
Porque cada vez os piden más ayuda.
Cada vez viene más gente. O sea, el tema es que ha aumentado muchísimo las familias en esta última temporada. Entonces, fíjate que en este último año a lo mejor pues hemos pasado de estar atendiendo sobre 60 familias, una cosa así, a estar en el momento actual sobre 100, 105 todas las semanas.
¿Y por qué han aumentado tanto las familias, Mariquita?
Pues sí.
Dime.
Mira, hay mucha gente que viene nueva. O sea, quiero decir que nosotros en Cáritas de Santa Cruz, de esta familia, te puedo decir que un 30% son nacionales, son de Oleiros, o sea, de locales, y un 70% más o menos es gente que viene de fuera, ¿vale? Entonces, la gente que viene de fuera, cada vez viene más gente de fuera. Entonces, vienen además, normalmente vienen por países, es decir, empezamos con dominicanos, venezolanos y en este momento están llegando mucho peruano y boliviano, por ejemplo. Y es lo que te digo, o sea, hemos pasado prácticamente, si no te digo el doble, pero prácticamente el doble del año pasado, este año, con los mismos recursos que teníamos el año pasado.
Eso te iba a preguntar, ¿las donaciones son las mismas o esto se ha reducido?
No, las donaciones son las mismas, quiero decir, o sea, nosotros nosotros hacemos dos repartos, lo que son todos los miércoles. Uno es un fruta y verdura que nos lo dona el Banco de Alimentos, y el Banco de Alimentos nos dona en función de las familias, o sea, ahí no tenemos problema ninguno, y el otro reparto es productos perecederos y productos básicos, el aceite, el arroz, o sea, todo, ¿no? Y esta parte es... Nos surtimos una a base de dos recogidas que hacemos en Gadis de aquí de Santa Cruz, dos veces al año normalmente hacemos recogidas. Colegios de la zona, pues el Isidro Parga Pondal, la Guardería Beliña, San Cristo Rey, nos donan siempre, nos van donando. Y después hay una parte que es la económica que nosotros tenemos que comprar, que son huevos y carne y pañales de bebés, que eso lo pagamos nosotros. Entonces, el dinero, las donaciones, siguen siendo las mismas. Económicamente hay una serie de socios que siempre vienen y siempre que pedimos, por regla general, bueno, siempre hay gente buena que nos ayuda. Pero, claro, no han aumentado. Entonces, ha aumentado las familias, pero no ha aumentado ni las donaciones ni la parte económica.
¿Y esto cuánto se puede sostener? Porque nos decías al principio, aguantando el chaparrón, ¿qué se hace si llega más gente todavía?
Pues mira, yo confío mucho en la bondad de la gente y en que efectivamente gracias a, de hecho estos días, gracias al artículo que salió en el periódico, bueno, y a estas entrevistas y el padre Alonso en la homilía, en las misas, bueno, pues hemos notado que de hecho nos han traído alimentos y ha habido alguna donación económica. Entonces, pero tú sabes que esto normalmente es claro cuando pides, es decir, cuando después, lógicamente...
Cuando pues, lanzas el SOS, ¿no?
Exactamente, después hay mucha gente a quien ayudar, yo también lo entiendo, y entonces después esto va bajando. ¿Qué pasa? Que lo tuvimos que hacer, pues mira, yo creo que fue en noviembre, en octubre, en lugar de repartir... Lo mismo, o sea, lo del miércoles de fruta y verdura no hay problema. No hay siempre tampoco, porque te diría que este miércoles, por ejemplo, el Banco de Alimentos nos dijo que no había ni fruta, no les habían mandado y no pudimos hacer reparto ni de fruta ni de verdura. Y el reparto nuestro de los alimentos básicos, en octubre tuvimos que dar en la mitad, o sea, es decir, dividir en dos, o sea, un miércoles la mitad de lo que damos y otro miércoles la otra mitad de lo que damos, porque no pudimos hacer dos repartos al mes.
Ya. ¿Estáis agobiados?
Estamos agobiados porque las necesidades es mucha. El otro día yo lo contaba en una entrevista que nosotros normalmente además siempre compramos lo que te decía, carne y huevos, por ejemplo. Pero claro, fíjate que el año pasado gastamos en carne y huevos 9.000 euros, que para nosotros es mucho, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces el otro día, por ejemplo, no pudimos comprar huevos, compramos carne, pero no pudimos, tuvimos que priorizar. Y una señora me decía, no me dieron huevos esta semana. Le dije, pues que mire, es que mire la cola que tiene detrás, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces hay que priorizar. Yo creo que ya te digo, con las ayudas de estos días, ahora vamos a poder tirar algo, pero bueno, vamos capeando así. Yo ya te digo, confiamos mucho en la gente y que Dios aprieta pero no ahoga. Entonces, bueno, pues esperemos que la cosa no vaya más.
Pues vamos a pedir un poquito más. ¿Cómo podemos ayudaros para que sigáis ayudando? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que más necesitáis? No sé si preferís alimentos, qué tipo de alimentos, si preferís donativos económicos, ¿qué es lo que necesitáis?
Pues mira, si donativos económicos nos vienen muy bien en el sentido de eso, porque con eso podemos ir comprando carne, fruta, oh, perdón, carne, huevos y cosas de aseo y pañales de niños pequeños, porque hay mucho niño en este momento, o sea, han aumentado también las familias, además que vienen, son normalmente familias numerosas, mucha embarazada, mucho recién nacido, entonces, bueno, pues también los atendemos, porque además sobre todo son cosas que son caras para la gente, ¿me entiendes? Son unos pañales o esas cosas son caras, entonces normalmente se las damos, pues tenemos una parte de infantil. Entonces, el dinero, que duda cabe, que nos viene estupendamente siempre. Y si es a nivel de alimentos, que nos viene muy bien, que no sean perecederos. O sea, es decir, leche, estamos muy necesitados de leche. Leche, pasta, legumbres, salsa de tomate, galletas. O sea, todas estas cosas no son perecederos, pero que es latas de conservas, por ejemplo, que te pueden solucionar más o menos una comida, ¿me entiendes? Estas son las cosas que nosotros podemos almacenar e ir dando a la gente. Eso es lo que hacemos normalmente cuando hacemos las recogidas en Cádiz. Nos centramos básicamente en estas cosas.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la labor del voluntario. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo os organizáis en el día a día? Tú nos decías los miércoles. ¿Cómo es el día a día de un voluntario?
Sí, pues mira, nosotros, o sea, el día a día, o sea, nosotros a nivel trabajo vamos, o sea, normalmente el lunes va un grupo y después miércoles por la mañana va otro grupo y miércoles por la tarde normalmente vamos casi todos, ¿vale? Porque es el día de los repartos. Todos evidentemente cooperamos en todo y ayudamos en todo, pero tenemos distribuidas funciones, es decir, hay una parte que es la que se encarga de secretaría, tesorería, o sea, esa parte, ¿no? Básicamente. Hay otros voluntarios que se dedican a recibir a la gente. Recibir a la gente en el sentido de, que necesitan las ayudas. Hay que decir que nosotros nos limitamos a oleiros y oleiros que no sean ni Mera ni Perillo, que tienen sus cáritas propias. Es el resto de las parroquias de oleiros, ¿vale? Entonces, tienen que cumplir unos requisitos, evidentemente, y traer una documentación, ¿vale? Entonces, según ellos llegan, el primer día, entonces, bueno, se les atiende por una serie de voluntarios y se les pide la documentación. Bueno, por supuesto, el padrón lo primero y, bueno, una serie de documentación de ingresos, ayudas, contratos de alquiler, toda esa documentación. Bueno, porque tiene que estar todo el mundo con su expediente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es otro grupo que se encarga de hacer estas entrevistas y a recopilar la documentación. Hay otros voluntarios que se encargan a facilitar cursos de formación a la gente, cursos de formación a través de Cáritas, o sea, que nos ofrece Cáritas, o que Cruz Roja, o cursos que tenemos, ofrecer a la gente. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un pequeño problema, que es que normalmente se exige papeles, se exige estar legalizados, y claro, ya sabes que es la pescadilla que se mueve la cola. Entonces aquí hay muchos que todavía no tienen papeles o que no llegan a tener papeles. Entonces se les veta un poco el curso de formación, pero se intenta que puedan hacer cursos de formación. Y después otro que es búsqueda de trabajo. O sea, nosotros tenemos, bueno, como una pequeña bolsa de trabajo, en cuanto alguien nos dice que necesita a alguien, entonces entre la gente que viene, hacerlo. Después hay otra gente que se dedica a lo que es parte alimentos, ¿vale? Y entonces, el miércoles por la mañana tenemos ayuda de los propios beneficiarios, que hay una beneficiaria que es la que se encarga de hacer una lista de la gente que va a venir, porque se apuntan, ¿no?, para saber más o menos los que son, y entonces nos pasa la lista y dice, 100 familias, ¡bumba!, y los nombres de las familias y el número de miembros. Entonces nosotros el miércoles por la mañana preparamos lo que son todas las cajas o bolsas para el reparto de la tarde, en función de, ya dejamos preparados todas las familias, números de 5, de 4, de 3 miembros, según todos los miembros que haya. Eso miércoles por la mañana. Y después ya miércoles por la tarde, como te digo, es cuando ya recibimos a la gente, y entonces ya es, pues, empieza normalmente a las 4:30, empezamos ya a repartir los alimentos, a recibir a gente nueva que viene, y otro grupo de gente es solicitar ayudas porque a nosotros nos pide mucha gente, pues, ayuda para un alquiler, ayuda para una bombona de butano, ayuda para unas gafas. Esto normalmente nosotros lo recepcionamos, cubrimos un informe y se lo mandamos a Cáritas de Santiago, porque Cáritas de Santiago sí que, o sea, si se dan todos los requisitos y toda, nos facilita a ellos las ayudas, ¿vale? Nosotros a lo mejor podemos adelantarlo una vez, si es algo urgente, porque esto, como es un poco el trámite, tarda a veces en llegar una ayuda, ¿no? Pero esto nos lo facilita Santiago. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos.
Que
y
no
ya,
es
como
poco.
Te digo, la gente... No, Bueno, no, somos, mira, en este momento, gracias a Dios, pues mira, somos unos 15, es lo que decías tú, 15 o 16, lo que decíamos antes, y la verdad estamos en ese sentido bastante cubiertos, o sea, bastante, siempre toda ayuda es buena, ¿no? Pero quiero decir que nos vamos compaginando bastante bien entre unos y otros.
Mariquita, pues muchísimas gracias por atendernos.
Nada, por
y
Dios,
muchísimas
gracias,
gracias
a vosotros.
Sobre Nada. Todo por la labor que realizáis, que es muy importante.
Nada, por Dios, muchas gracias a vosotros y bueno, oye, apelamos a la gente y a la bondad de la gente, ¿vale?
Pues vamos ya con las citas de la agenda para este viernes, pero también para todo el fin de semana, con Leti García Chas.
Con la llegada del fin de semana se multiplican las opciones musicales en la ciudad. La Sala Mardi Gras vivirá mañana un sábado noche dedicado a los años 80, con concierto y sesión de DJ de aquella gran década. Desde las 9:30 se abrirán las puertas y la fiesta continuará hasta las 5:30 de la madrugada. La banda zaragozana A Cara o Cruz será la que ofrezca 2 horas de canciones de Radio Futura por 10 euros la entrada anticipada y 12 en taquilla. Y agotadas las entradas para el concierto de Andy y Lucas de mañana a las 8:30 en el Palacio de la Ópera. Es su gira de despedida Nuestros Últimos Acordes, en conmemoración de su 20º aniversario en la escena musical. También la banda escocesa Franz Ferdinand actuará mañana en la Sala Pelícano. Y en el Garufa Club, mañana a las 10 habrá concierto del cuarteto valenciano La Habitación Roja. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com desde los 22 euros. Hoy a las 8 en el Palacio de la Ópera, concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia con Víctor Pablo Pérez. En el Teatro Rosalía a las 8:30 habrá función de la obra Guerra de Eduardo Alonso. A las 5 y a las 9 tenemos nuevas representaciones del musical Priscila, Reina del Desierto, en el Teatro Colón. Mañana habrá también sesiones a esas mismas horas, a las 5 y a las 9, y la última será el domingo a las 5. En el Café Tío Ovidio, hoy a las 10, llegará Colección Romántica con David Taboada y Sergio Alba. El espectáculo presenta una cuidada selección de temas pensada para crear una experiencia emocional inspirada por la música. Se pueden obtener las entradas en el local o reservar asientos en coleccionromantica@gmail.com. El Museo de Bellas Artes ofrece mañana varias visitas guiadas con reserva previa. A las 6 comenzará la de la muestra Arquitecturas que falan do seu tempo. A las 6:15 la de Torre de la Parada, un espacio pictórico para Rubens. Y a las 6:30 Convidadas, dos miradas de Zuloaga. El MUNCIT de A Coruña se une a la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Mañana a las 12 habrá el espectáculo familiar A Caixas en Pandora. Se puede hacer la reserva previa de entradas en reservascor@muncit.es. El teatro para niñas y niños vuelve al Ágora con el ciclo Bebescena de Primavera. El domingo de 11:30 a 1 se representa Kloska de Panic Map. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. La Asociación Oza Gaiteira Os Castros inaugura mañana a las 12 la exposición Ven te vindo, ven cantando, de M. Douteiro, en el Fórum Metropolitano. Y música también fuera del término municipal de A Coruña. Mañana a las 8:30 el Centro Cultural La Fábrica de Oleiros acoge el concierto de Mon Boy, una banda de pop rock gallega que fusiona este estilo con la música de raíz latinoamericana. En A Fábrica puede verse también desde el miércoles la exposición Sueños y Realidades, la obra pictórica de Francisco López Pico Paco. Y también en Oleiros, mañana a las 6 se dará el espectáculo A Nena e o Grilo Camiño das Cores para niños y niñas mayores de 3 años en el Auditorio Gabriel García Márquez de Mera. El Montibar en Culleredo organiza para mañana por la tarde a partir de las 5 una quedada canina por San Valentín. Este domingo a las 12 en el Centro Social de Arrúa, en Miño, se celebra la presentación de los vídeos de la tercera Feira de Cultura en Camiño, con los poemas recitados por Yolanda Castaño, Manuel Rivas, Lúa Mosquetera y Sol Mariño. Y la Biblioteca Municipal Santiago Rey Fernández La Torre de Muxía acoge a las 8 la presentación de Fora de Campo, Premio Roberto Vidal Bolaño 2024 de Rosalía Fernández Ría.
Y renovado Barcia, Pepe Torrente.
Hasta 2028. Ya dijo el otro día el director deportivo que estaba bien encaminada. Finalmente ya se ha hecho oficial. Dani Barcia renueva hasta 2028. Mella, Jeremay y Barcia, el Depor se asegura la continuidad de sus tres grandes perlas de la cantera. Precisamente Dani Barcia es una de las dudas de cara al Eldense Depor del domingo a las 4:15, porque tiene un esguince de tobillo. Veremos cómo evoluciona y si puede viajar a tierras alicantinas. El partido es el domingo, lo contamos en Tiempo de Juego Coruña.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también estamos pendientes del Fabril, que juega en el campo de El Langreo, y del Liceo a las 12, el domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor, recibe al Igualada, un clásico del hockey español.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, enseguida ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.